Deportes. Deportes.
COPE Salamanca. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Tiempo para el deporte local. Hoy con espacio para la opinión de todo lo referente al Salamanca. La actualidad de nuestros equipos pasa por el día de descanso, porque tanto Salamanca, Unionistas como Guijuelo están recargando pilas para el fin de semana y una nueva jornada deportiva en la que los dos equipos de la capital juegan de visitantes y los verdiblancos de local. Y como digo, hoy tiempo de opinión del Salamanca, muchos temas que tratar, porque el partido de este fin de semana fue de notable alto, hubo buen ambiente en el estadio, estamos en el inicio de la liga, de momento la sorpresa está siendo Santa Marta, en el Salamanca se mira el puesto del 9, hubo quejas de los abonados por el estado de abandono del Helmántico y también miraremos a la próxima jornada, en definitiva, que no nos vamos a aburrir. Esto es lo principal, pero no lo único.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Puf, esta persiana no sube. Nada, que no funciona.
¡Papá! ¡La persiana ha vuelto a fallar!
Pero ¿cómo no va a fallar si no es una persiana charra? Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas, estores, mosquiteras, cortinas, persianas a motor y similares.
Persianas Charras, en el polígono Los Villares, calle América, número 19.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Watch me
dance, dance the night away. Y siguiendo con fútbol, una novedad en el mundo del arbitraje salmantino. El colegiado Alfonso Vicente Moral es el nuevo delegado arbitral en Salamanca, sustituyendo así a Paco Gómez después de 24 años. Hoy en el programa, tras la tertulia, escucharemos a Alfonso Vicente como nuevo delegado arbitral en Salamanca. Y hoy Perfumerías Avenida ha tenido su primera sesión de entrenamiento en semana de competición, tal y como adelantábamos ayer, están todas las jugadoras disponibles, también Andrea Vilaró, que ha arrastrado molestias físicas. Recuerdo que el debut en Liga es este domingo a las 12 de la mañana en el Bisburg contra Gran Canaria. Por cierto, que mañana se va a abrir el periodo para hacerse nuevo abonado de Avenida, de 10:30 a 12:30 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. En el Bisburg se van a transmitir estas nuevas altas y recuerdo que hay una promoción para jóvenes entre 18 y 25 años o estudiantes de la USAL para que el abono te cueste tan solo 50 euros. 50 euros y te ves toda la temporada que empieza ya este fin de semana y la siguiente, atención, ya tenemos la primera copa en juego de la temporada, concretamente la Supercopa que se disputa en Gran Canaria los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Avenida se va a enfrentar contra el anfitrión, contra Gran Canaria, mismo equipo con el que debutan en Liga, y luego el ganador de este partido va a la final contra el ganador del Valencia-Zaragoza. Luego vamos a escuchar a Andrea Vilaró. Ahora llegamos a las 3:30 de la tarde. Vamos a seguir en Deportes COPE Salamanca desde el 1134 de la Onda Media, también en nuestro directo de Facebook Live en la página de COPE Salamanca. Nos puedes escuchar desde ahí y si no puedes en directo porque tienes que hacer es, pues ya sabes que tenemos nuestro podcast en la página web de COPE Salamanca en el apartado de deportes para que puedas escuchar el contenido de hoy martes. Cuando quieras, recuerdo, hay tertulia, tenemos ya aquí a nuestros dos colaboradores esperando para dar su opinión a todo lo referente y todo lo que ocurre en el Salamanca y yo te pido que también colabores con nosotros porque puedes interactuar en Twitter mencionándonos en el @deportescopesam y también en el directo de Facebook Live te permite poner comentarios. Seguimos en Deportes COPE Salamanca. Pues Pues seguimos en Deportes Cope Salamanca, seguimos además hoy día de tertulia, como os estamos hablando. Hubo un buen estreno del Salamanca en el Estadio El Mántico, después del primer tropiezo, ¿no?, que fue en la jornada 1 en los dominicos. Ayer en el postpartido hacíamos ya el análisis de lo que fue esa victoria contra el Mirandés B. Estuvimos con los protagonistas, te recomiendo escucharlo en el podcast si aún no lo has hecho. Y hoy queremos traer más puntos de vista a este programa, como cada martes en nuestro tiempo de opinión. Seguimos dando la bienvenida a colaboradores de esta temporada. Los dos que se quedan, que renuevan en Deportes Cope Salamanca, son Manolo Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Cope otra temporada más. Es un placer que acudas aquí al estudio y hablemos del Salamanca. ¿Qué primeras sensaciones tienes?
Hombre, en lo deportivo yo veo que hay un bloque en este momento, hay un bloque dentro de lo que es el equipo, cosa que el año pasado por estas fechas no existía. Y unas individualidades muy buenas. O sea, uh-huh. Tenemos ahí a Martín Galván, que este es un hombre que aunque no corra, gana los partidos.
Sin duda, sí, sin duda.
Y alguno más.
Venga, pues Manolo, gracias por estar aquí otra temporada confiando en Deportes Cope Salamanca. Y también otro que se incorporó en el playoff de la temporada pasada, porque era un hombre gol y necesitábamos invocar a eso, al gol para subir. Finalmente, mira, no pudo ser. Esperemos que no seas tú el gafe. Murci, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido otra vez a Cope. Gracias por acudir a nuestra llamada. Manolo, eso, sensaciones del primer partido. Decíamos ayer en COPE que era un buen estreno para el equipo de Geu Chapas en sí. Casa. Luego lo de los dominicos es otro capítulo aparte.
Sí, el Salamanca dominó los 90 minutos. Es decir, si es que en el primer tiempo Salamanca se tenía que haber ido con 3-0. Lo que pasa es que el portero pues, estaba con el día y ahí no entraba nada. Pero vamos, los 90 minutos fueron del Salamanca. O sea, fue un partidazo.
Ya. Se fue contenta la afición entonces de la,
sí.
De la propia grada.
Y por supuesto, se ve que hay bloque, que hay individualidades y que bueno, que es que hay que ganar en el Mántico, pero también fuera de casa, como dices tú, en los dominicos y esos campitos que hay por ahí, pues donde se ganan y se pierden las ligas.
Ya. Murci, bueno, ¿qué opinión te mereció a ti lo del otro día? También un poco el inicio de la Liga de Salamanca.
Bien, yo creo que el empate en la Virgen, pues ganando en casa este día, pues se hace bueno, que es... Y yo creo que, bueno, lo que ha dicho él, ¿no? En casa también el Salamanca tiene que sacar los partidos como sea. El otro día dominó, fue superior, ganó. Y yo creo que en el Mántico se tiene que hacer muy fuerte. Y fuera de casa, pues sabe que bueno, pues esta categoría es así. Vas a ir a campos complicados, de un fútbol a lo mejor diferente. Y te tienes que adaptar. Sí, sí. Y, bueno, cuando siempre se suele decir, ¿no? Cuando no puedes ganar, no perder. Sí. Siempre puntuar es bueno. Aunque el Salamanca, yo creo que hay que exigirle más y... Si quiere ser líder y subir, pues ya. Hay que exigirle más.
¿Pero no vale con la media inglesa? ¿La de ganar en casa y empatar fuera?
No vale la media inglesa. Salamanca tiene que ganar puntos fuera y en casa. Ya. Porque tiene plantilla para ello. Ya. Otra cosa es, dentro de casa, las condiciones en las que está el estadio ahora mismo, lo que es el terreno de juego.
Hablaremos también del estado del terreno de juego. También quiero hablar de la posición del 9, Murci, precisamente, ¿no? Murci, la posición del 9. A ver, al Salamanca claramente le falta un recambio para Fasani, porque lo que se vio el otro día y de todo lo positivo, ¿no?, que hemos hablado y seguiremos comentando, quizás lo negativo es que Javi Navas como 9 no puede estar, porque él tampoco está cómodo, se le ve, caía mucho en fuera de juego, le costaba mucho pelearse con los centrales, claro, ahí el Salamanca tiene un déficit. Ahora bien, la pregunta que suelo lanzar a los colaboradores que se estrenan en la temporada, por ejemplo Arturo Martín nos decía que para él no hace falta porque arriba hay mucho jugón, que se puede cambiar en las posiciones y al final la pelota termina entrando como ha pasado este fin de semana. Pero Murci, ¿necesita el Salamanca otro 9? Luego entramos en tu tema.
Se atasca.
Hombre, yo creo que en un equipo de un potencial como el Salamanca, pues la zona de arriba yo creo que debe estar bien cubierta, porque son posiciones... Bueno, todas las posiciones son importantes, pero arriba, como sabemos, pues en este caso, si solo tienes a Fasani como 9 puro, si algún día te falla, se lesiona o tal, pues bueno, ya tienes que hacer variaciones, meter a jugadores que a lo mejor no son en sus posiciones naturales, pero bueno.
Ya.
Eso ya también entra dentro de la dirección deportiva, sí, el presupuesto, planificación, etcétera.
Ya.
Pero bueno, yo soy partidario siempre de mínimo tenéis que tener 2-3 delanteros.
Y 2 por posición, claro, al final. Tener el natural y su
diferentes
recambio.
Condiciones o o cualidades, pero el puesto de arriba yo creo que tiene que estar bien cubierto.
¿Manolo?
Sí, sí, el puesto de arriba tiene que estar cubierto, el delantero centro, porque tú, por ejemplo, metes a Galván entre líneas por el centro y puede dar resultado, pero cuando un partido se atasca, hay que tener ese hombre que lo desatasque. Ya. Y normalmente los partidos se desatascan por arriba, por la zona de arriba. Y Fagsani es un buenísimo jugador. Yo tengo unos informes de él fenomenales a través de Miguel Ángel Muñoz, el entrenador del Peralada. Y bueno, el año pasado hizo una campaña sensacional en el San Andreu. Y claro, pero este hombre se puede lesionar. No hay sustituto.
O puede estar sancionado, como este fin de semana.
Puede estar sancionado. Entonces, Javi Navas no puede jugar ahí. Es imposible. No sabe jugar de espaldas. No sabe jugar de espaldas.
¿Y pondrías algún otro? ¿Otro que veas?
Es que de los que tienen al amigo Salamanca, quitando a Fasani, no veo ninguno. No veo ninguno. Porque el chico este, que es buen jugador...
Jorge de Vicente
no sabe jugar de espaldas tampoco. Es más bien extremo que delantero centro.
Claro, lo que proponía Arturo también es jugar con dos puntas. Como no tienes un 9, cuando Fasani no esté, poner, imagínate, a Javi Navas y otro que le ayude en esa función, que puede ser Jorge de Vicente, que se complementen. ¿Eso os valdría?
Bueno.
Os estoy convenciendo aquí de que el Salamanca no necesita otro 9.
Salamanca necesita otro, eso, ¿no? Otro 9.
A
como
ver, esto al final es opiniones, ¿no? Cada uno tendrá su punto de vista. A mí personalmente, Javi Navas, de lo que he visto y demás, yo lo veo más un jugador de banda, lo veo mucho más peligroso, un jugador con un centro muy bueno, que creo que hace más daño ahí que más en el puesto de 9 de delantero. Uh-huh. Es mi opinión, vamos.
Vale. Pues ahora entramos en el tema de Murci. Murci, ¿tú qué estás haciendo ahora?
Yo ahora mismo estoy...
Bueno, pero como recambio de Fasani no estaría mal.
Estamos unos rayitos... Menos y para adelante.
Ojalá pudiera tener
a él como colaborador de COPE para cedérselo al Salamanca. Sí. Una cesión. Pudiera.
Bienvenida para esos campos del Dominicos y compañía.
Y tú los conoces bien, ¿no? Además. Bueno, es que el año pasado, a estas alturas, Murci estaba en el Palencia Club de Fútbol, ¿eh? Claro. Que no se nos olvide. Un Palencia Club de Fútbol que María Hernández, en su intervención de la semana pasada, le metía entre los rivales que le pueden competir al Salamanca el primer puesto o iba a estar por arriba, ¿no? Por además del Palencia Club de Fútbol estaba el Cristo Atlético, Tordesillas, Astorga, Burgos Promesas, no nos queremos olvidar de él, que es un filial pero viene de Segunda Federación. No sé en qué línea estáis vosotros, cuál veis el rival a batir para el Salamanca, o al revés, ¿no? ¿Cuál va a ser el que compita al equipo de Geuchapas, Manolo?
A ver, yo creo que el Palencia y el Cristo, obviamente, porque han bajado, pues van a estar ahí. Pero yo, el rival más directo del Salamanca, a pesar de que el primer partido no lo logró, es el Ávila. El Ávila metió 6-0 al Laguna el otro día.
O sea, metes al Ávila en las...
Meto al Ávila.
Eres el primero que lo hace.
El Ávila tiene que hacer el bloque, que no lo tiene. Ha fichado muchísimos jugadores y tiene que hacer un bloque, que no lo tiene. Pero el Ávila estará ahí arriba, seguro, ¿eh?
Vale, pues dentro de los que hemos dicho, también el
Ávila. Por supuesto, el Ávila.
Murci, ¿alguno más? El Ávila, ¿tú qué opinas?
A ver, es un poco pronto para tal, pero yo veo muchos equipos a lo mejor de un nivel similar que pueden estar ahí arriba luchando. Pero sinceramente, si el Salamanca hace las cosas bien y da ese plus que todos esperamos, yo creo que va a ser el que debería estar ahí arriba. Los demás los veo a lo mejor pequeño, bueno, no se puede decir esto ahora porque hay que ver cómo transcurre.
Sí, no, es pronto.
Pero veo un escalón un poquito por debajo. Ojo, el año pasado ya la Arandina un poco, si es verdad, un equipo más fuerte. Yo creo que el Cristo va a estar ahí. El Ávila también pienso que empezó mal, pero claro, hay que dar jornadas a ver cómo el Burgos Promesas, no sé exactamente el equipo que tendrá, un filial.
Siempre es una incógnita.
Si tiene un poco incógnita. Y bueno, luego todos los equipos de un nivel, digamos, parecido, Tordesillas, Astorga, muchos rivales complicados que yo creo que van a estar ahí luchando. Uh-huh. Uno se quedará a media tabla, otros lucharán por arriba, pero bueno, yo creo que si el Salamanca está bien y hace lo que tiene que hacer, yo creo que debería estar el líder.
Y que no sea en la última jornada, ¿no? Incluso llegar, Manolo, con puntos de diferencia.
El Salamanca, con la plantilla que tiene, el segundo, como mínimo, lo tiene que dejar a 10 puntos. ¿Ok? A 10 puntos. El Salamanca tiene una plantilla para jugar perfectamente en segunda federación, con algunos jugadores de primera federación. Mm. O sea, todo lo que no sea quedar campeón es un absoluto fracaso.
Geuchapas y Rafa Dueñas al frente de todos ellos. Voto de confianza esta temporada, ¿no? Quizás es su oportunidad también para los dos.
Por supuesto, pero a ver si define el esquema de una vez, porque yo cada día veo uno.
Ya. Bueno, es segunda jornada. Aún es pronto. Vamos
no,
a ver.
Pero vi Villaralbo.
Pero imagino que fuera de casa, y tú esto Murci lo sabes bien, fuera de casa quizás tienes que contar con otros hombres. Teníamos aquí el debate también de la defensa central. Alberto Durán parece el fijo. En casa jugó con Suli Gassama, pero también está Mansur, ¿no? Quizás Suli y Mansur pueden alternarse. Cuando sea fuera, a lo mejor necesitas más a Mansur en un campo que tengas que ir bien por arriba.
Sí, bueno, claro, ahí entra un poco todo. También el entrenador es el que decide. Depende de lo que vayas a lo que busques, ¿no? En el terreno de juego. Fuera de casa, pues es que vayas a los campos que vayas, vas a tener un juego pues directo, de más contacto, de más balón aéreo.
Yeah.
A lo mejor en el Mántico, por dimensiones, por demás, no excedes tanto de ese juego. Alguna vez hay que jugar así porque es así, pero buscas otro tipo de juego. Entonces, pues bueno, yo creo que tienes que adaptarte un poco a dónde vayas a jugar, contra quién, claro, cómo esté el campo,
claro, que por eso que a lo mejor en tercera quizás es un poco difícil hacer un once tipo. Quizás sí, para casa sí. Quizás para el Mántico tú puedes tener tu once, que puede ser perfectamente el de la jornada pasada, poniendo a Fasani de 9.
Caramelo, Fasani y Martín Galván.
Claro, arriba eso no hay duda. Creo que atrás tampoco. Suli Gassama en casa te va a lucir más que Mansur, sobre todo por el balón jugado, que le va a costar menos a Suli que a Mansur, que hemos visto en pretemporada que tienes ahí su déficit. El centro del campo, no sé si tocaríais a alguien, claro. Es que Diego Benito, Cristeto, Amaro, el capitán.
Mansur, a mí me gusta más Mansur que Suley. ¿Por qué?
¿Te gusta más Mansur?
Mansur tiene más salida de balón, que Suley. Es un jugador que juega al pie, que sabe jugar al pie la pelota. Suley no sabe. Que luego por arriba Suley
está Mansur,
sea...
también le he visto que le cuesta, ¿eh?
Bueno, pero
no te digo que los dos sean
técnicamente
Power, pero...
es bastante superior a Suley.
Bueno, tú conoces bien a Mansur, además, Murci.
Sí, fue compañero mío.
Con el balón no le cuesta un poco.
No es
más
un jugador que se caracterice por sacar el balón perfecto, pero bueno, tampoco es un jugador que no sepa jugar,
Ya. Sí, no, que te puede valer los dos.
Puede valer, vamos, sí.
Vale.
No son jugadores técnicamente centrales, sí, de una técnica especial, pero son jugadores que cumplen. El Mántico, al final, como digo yo, un central no se tiene que complicar mucho la vida, pero bueno, es una opinión mía,
yeah,
de jugar fácil y no complicarse. Y yo creo que si sabes lo que tienes que hacer y no te complicas, ahí es donde parece que lo haces mejor también a veces, ¿no? Hay a veces que el jugador se quiere complicar más de la cuenta o más de lo que a lo mejor puedes hacer y parece que es peor de lo que es.
Ya.
Pero bueno, es una opinión.
¿Tú piensas que los defensas defienden?
Sí,
es lo que tengas.
Yo, bueno, es una opinión mía de toda la vida. Sí, un defensa que defiende bien va a ser siempre mejor.
Claro. Luego ya salir con el balón jugado es otro aspecto del juego.
Son defensas para marcaje al hombre.
Vale,
no,
sí,
para marcar el
no, y luego para salir con el balón, a lo mejor tienes a los centrocampistas. Y esa es la posición que quiero ir. Diego Benito, Cristeto, Amaro. ¿Alguien puede moverles de ahí?
Alvarito.
En el banquillo está Alvarito. En el banquillo está Mati como jugador de contención. Os dejo ahí la propuesta.
Yo a Mati lo veo más en los partidos de fuera de casa que en casa. Pues aquí tienen que ser más creativos, obviamente. Lo que está claro es que Cristeto...
Sí, no, sin diferencia.
Es inamovible.
Sí, no. Vale, y entonces a Alvarito, ¿por dónde le meterías?
Por la zona izquierda.
¿Pero por Diego Benito o por Amaro?
Pues no sé. Ahora mismo te lo puedo decir, pero yo creo que mejor por Diego Benito.
Por Dios, es que si no te queda a lo mejor un equipo demasiado ofensivo, ¿no? Pero bueno, que en casa lo mismo te lo puedes permitir.
Lo bueno que Salamanca pues tiene esa variedad, ¿no?
Tiene más fuella, Amaro,
sí,
que Diego Benito.
Tienes este tipo de jugadores que todos manejan bien la pelota, que en el Mántico pues eso hace mucho daño, pero bueno, llega un momento que también necesitas... ese esfuerzo defensivo, esa guerra, como
sí,
digo,
ese
yo,
Mati, ese Amaro,
hace falta alguna vez.
Ya.
Pero bueno, yo creo que con la calidad que tienen Amaro, Cristeto, Diego Benito, Alvarito, Caramelo,
eso está,
al final tienen que marcar esa diferencia.
Y luego gestión también de egos, ¿eh? Esto se va a encargar Geu Chapas. Estamos hablando de que hay futbolistas de mucha calidad que se van a quedar en el banquillo. Mismamente Alvarito el otro día contra el Mirandés B, que sí que es cierto que salió de revulsivo, pero parte desde el banquillo cuando eso hace un año, la temporada pasada, era impensable, ¿no? Que Alvarito no fuera titular si estaba bien, claro. Geu Chapas, ¿cómo le ves en esa gestión de vestuario, Manolo?
Es que en la gestión de vestuario de Geu Chapas yo metería a Geu Chapas y a Y a Dueñas.
Y a Dueñas. Bueno, también los dos,
Al dúo.
Está claro, está claro.
Al dúo. Yo no sé quién gestionará ahí ni quién dejará de gestionar.
Ya.
Pero vamos, yo lo que quiero ya ver con la plantilla que tienen y que parece ser que el señor Lobato le ha dado ok para que firmaran al que quisieran, que hagan un bloque, hagan un bloque compacto, tanto fuera como en casa.
Vale.
Sí, a mí no me vale decir, es que vamos a la media inglesa. No. El Chalanga tiene que ir fuera a ganar exactamente igual.
Vale. Ambicioso, Manolo, y llevas repitiendo eso desde que empezó la tertulia.
El equipo que quiere quedar campeón para subir tiene que ir a eso.
Ya.
No hay otra.
Sí, no. Bueno, tú Murcia Geo lo conoces, pero claro, más de jugador. Pero quizás por eso que has sido
jugador. También lo tuve como entrenador.
Ah, bueno, también lo tuviste entrenador en el River. Es verdad. Sí, cierto. Claro,
a ver.
Como es jugador, se le respeta más entonces y en el vestuario va a tener menos problemas si deja sentado a Alex Caramelo, como ya pasó en la primera jornada, que entró Gustavo en vez de Caramelo.
A ver, no, Geu, cualquier entrenador, al final, cuando tienes toda esta variedad de jugadores, pues, hombre, tienes que tomar decisiones y dejar a uno fuera, siempre va a quedar uno
sí,
no contento.
Que los futbolistas sois así.
Somos así, y bueno, pues alguna vez seguramente tome alguna decisión injusta, otras acierte, y bueno, él tendrá que ver en varios puestos si son jugadores similares, pues decantar por uno o por lo que vea durante el entrenamiento
o
en función del rival, del campo, etcétera. Yo creo que alguna de las decisiones que ha tomado seguro que es por el rival, a lo que te enfrentas, a lo que se va a encontrar y demás.
Claro, pero ahí Manolo ya te contradices, porque tiene que tener un bloque en todos los partidos o en función del rival y el contexto.
No, yo el bloque lo
¿a qué te refieres con el bloque, claro?
A una serie de jugadores en la cual yo meto a Alvarito, por supuesto.
Ah, vale.
Ese, para mí, el bloque es ese, no solamente los 11 que
y
están
luego
ahí.
Cambiar a lo mejor la defensa central porque en vez de Sully entra Mansur.
Este es el bloque. Ese es el bloque sobre eso.
Ah, vale.
Hacer las variaciones.
Ya tenía yo dudas cuando has dicho que en función del rival.
Es que para mí Alvarito es un jugador titular.
Sí, sí, sí. Vamos a dejar claro que no es el representante de Alvarito Manolo, ¿eh?
No, absoluto.
Que puede parecerlo. Y, a ver, un tema... Bueno, hemos hablado bien del Salamanca, por el inicio, sobre todo por ese último partido, pero siempre hay cosas que mejorar en este club. Y volvemos a lo de siempre. Esto no es ninguna novedad, que el campo, que el estadio como infraestructura está completamente abandonado, sobre todo en la zona de preferencia nosotros lo vemos porque es donde menos gente va, porque está ahora mismo cerrada al público, pero también en tribuna, Manolo, a mí me llegan continuamente mensajes de abonados que no puede ser, que vaya el abonado a su asiento y o se lo encuentre roto o directamente ni esté. ¿Qué se respira allí por tribuna que tú sueles estar?
Por decepción, ahí se respira decepción porque vemos que es una dejadez total lo que este hombre está haciendo con el estadio. Yo no sé para qué lo ha comprado. Posiblemente lo mejor que puede hacer, ya que no quiere hacer nada, es ofrecérselo al ayuntamiento que se lo compraran y hacer el estadio como Dios manda. Porque vamos, es vergonzoso, ahora ya no hay ni torres de luz. O sea, ahora mismo Chalanca jugaría un partido que tuvieran que televisar, no pueden televisar el partido porque no hay luz suficientes. Bueno, pues siguen fundidos. No hay videomarcadores ni marcadores. No hablo de videomarcadores, pero tenía que haber marcadores. Los futbolistas que están abajo en el terreno de juego, de vez en cuando, los he visto yo, que se acercan a las bandas, a los jueces de línea, a preguntarles la hora. O sea, el jugador no puede estar en esas condiciones. El jugador aprieta en función...
Eso se nota mucho, perdón que te corte, Murti, pero se nota mucho cuando tú puedes estar mirando la hora constantemente.
Sí, hombre, claro, al final el jugador pues también tienes que ver cómo va el partido, ver cómo va el resultado, vas mirando los minutos, hay minutos que se sabe, ¿no? Llega el minuto 42, pues tienes que saber, oye, que ahora no tomo riesgos, si vas ganando, si no, si aprietas, bueno...
Ya.
No es
pero que no vale con preguntarlo al árbitro.
No es que el jugador
tenerlo...
se esté fijando todo el rato en el tiempo, pero hay momentos determinados en el fútbol y en el terreno de juego que sabes que son importantes.
Ya.
Minuto 45, si vas ganando, pues no te vas a complicar la vida o tienes que saber un poco que quedan 5 minutos, 2 o 10.
Ya.
Pero no, bueno.
Esto es un detalle. Lo que sí que puede afectar al futbolista es el césped del Helmántico, Murci, porque ahora lo vemos irregular... Todavía se puede jugar, porque contra el Mirandés B o contra el Numancia estaba en un estado que permitió el buen juego del Salamanca, pero es porque estamos en septiembre. Es que a partir de octubre, ya cuando vengan lluvias, es cuando preocupa, que al final eso sí que, si el Salamanca tiene una propuesta ganadora, Murci es el principal perjudicado de que su césped no esté en condiciones.
Hombre, a ver, el césped para cualquier futbolista es importante, aunque estamos acostumbrados a jugar a que te bote mal, pero es que al final, a veces... Es imposible practicar buen juego. No somos muy buenos todo el mundo en estas categorías, pero tampoco, hombre, se puede jugar mejor si tienes un césped mejor, ¿no?
Claro, no está claro.
Al final,
claro.
Si te bota mal, si luego cuando llega el invierno está embarrado, te resbalas aquí, lo otro, tal, bueno. Si el terreno está mejor, pues yo creo que en algunos momentos se va a poder jugar mejor, no va a haber tantos errores.
Ya.
O no estás pensando cuando vas a centrar o a pegar si el balón te bota mal o no te bota mal.
No, y luego son muchos meses de frío y lluvias en el Mántico.
Aquí el invierno, que a ver, sabemos que es largo y es complicado, sí. Pero bueno. Te tienes, al final, ¿qué le queda al futbolista? Te tienes que adaptar a lo que hay y hacerlo lo mejor que puedes, sea ya. Artificial.
Bueno,
sea...
pero como esto va para el club, esto va más para el club que para el futbolista.
El
claro.
Césped del estadio es un auténtico patatal. La era que está al lado del estadio está mejor que el propio césped del estadio. Es vergonzoso. Es vergonzoso cómo está el campo, es vergonzoso que las butacas están todas levantadas. Que ha habido señores que en los huecos de las gradas, que han quedado por el cemento, han metido el pie sin haberla visto y se han producido hasta esguinces. O sea, las torretas
de preferencia.
De la parte de tribuna que sujetan las oficinas,
sí.
Se han caído las losetas, allí han quedado las losetas, se ven los hierros de las columnas, se ven los ladrillos. Es un auténtico desastre. Un auténtico desastre.
Pero esto, como decimos...
Una falta de mantenimiento total a todos los niveles. Os digo una cosa, el estadio está carente de licencia de actividad, está caducada. Es decir, si ahora mismo piden la renovación de la licencia de actividad y tiene que hacerle una inspección al Ayuntamiento de Villares, no hay licencia de actividad. Eso, hasta que no se hicieran estas deficiencias, se arreglaran, nadie le daría la licencia de actividad. Esa licencia está caducada. Y un día va a pasar una desgracia. Y ese día habrá un responsable directo, que es el señor Lobato, como propietario del estadio, y uno indirecto, que sería el Ayuntamiento de Villares, por tener la licencia caducada y no hacer las correspondientes observaciones dentro del recinto deportivo que pertenece a ese municipio.
Eso está claro, Manolo, y además esto no es nuevo, ¿eh? Aquí no estamos adelantando nada, lo del estado del campo pues lleva siendo así durante años. ¿Qué pasa? Que cada vez peor, porque si no se cuida, pues con el tiempo... Se empeora todo. Por cierto, Manolo, antes de irnos, ¿tú tuviste que ticar o algo tu abono? Porque hay abonados que sí, que le controlaron la entrada, otros no.
A ver, yo es que llegué y había una fila nada más, una puerta abierta para tribuna, en la cual entran a lo mejor
3.000, pues siempre también, ¿sí?
3.000 espectadores. Y allí unos entraban sin el check-in y otros con el check-in, o sea...
Vale, es que algunos sí que ticaron, otros nos
y otro
comunican
no. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo pueden... definir los que han entrado en el estadio. Es que no
3.120 el otro día.
Pues si a unos los chequearon y a otros no...
Pues a lo mejor eran más. Bueno, Manolo Martín, gracias por estar en COPE otra temporada y gracias por estar hoy.
Muy bien, bienvenido.
Morci, también gracias por acompañarnos en el día de hoy y por contar contigo para toda la temporada como colaborador.
Nada, muchas gracias.
Y vamos a seguir con fútbol porque no queremos abandonar este deporte. Tenemos novedades, pero no en cuanto a juego, no de futbolistas, sino en cuanto al estamento arbitral, porque Paco Gómez ha dejado de ser el delegado de los colegiados salmantinos y el que va a desempeñar su nueva función es Alfonso Vicente Moral, le escuchamos.
Para mí es un auténtico honor sustituir a Paco Gómez en el cargo, es decir, es una persona que ha estado 24 años al frente de la delegación de Salamanca y creo que lo mínimo es agradecerle toda la dedicación que ha tenido por el colectivo durante todo este tiempo.
Bueno, pues mucha suerte, Alfonso Vicente Moral, en su nuevo cargo. Un mensaje y vamos con baloncesto.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Avenida. Estar informado.
Avenida.
Vamos con Perfumerías Avenida, que está en semana de competición. El domingo a las 12 de la mañana se estrenan en casa contra Gran Canaria, pero no es el único objetivo cercano que está en mente de las azulonas, porque el 30 de septiembre empiezan la Supercopa. Ayer escuchábamos a la capitana, a Silvia Domínguez. El objetivo de la temporada, después de una campaña sin títulos, es situar Avenida arriba del todo. Ojalá que así sea. Y hoy nos acompaña una de las veteranas. Estamos hablando de Andrea Vilaró, que, bueno, es una escolta que ha estado lesionada durante la pretemporada y ahora tiene que ponerse a tono, tiene que estar con el resto de sus compañeras para poder empezar la competición, que, como digo, la liga empieza este mismo domingo y el próximo fin de semana será la Supercopa, domingo 12 de la mañana contra Gran Canaria, y la Supercopa el 30 de septiembre. Vamos a escuchar a Andrea Vilaró en Deportes Cope Salamanca. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la temporada pasada, Andrea, por diferentes motivos que no queremos recordar, se empezó de manera irregular y creo que eso luego el equipo lo terminó acusando. Muy importante este comienzo de la competición para coger confianza, ¿no?
Sí, creo que es básico. Al final, lo que tú dices, ¿no? El año pasado prácticamente hasta Navidad no nos pudimos poner a trabajar como nos gusta y yo creo que eso al final se notó en la manera de jugar del equipo y, bueno, pues al final en no conseguir títulos, ¿no? Que es lo que a lo que debemos aspirar cada año.
Ya, muy ambiciosa, ¿no, Silvia? Porque ya vemos cómo el nivel de la competición sube, no solo en Euroliga, que ya estaba, sino también aquí en la liga doméstica. Ya no solo hay un rival o dos rivales, ahora ya aparecen más cocos. Y Avenida, ¿qué papel tiene que tener aquí?
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con las palabras de Silvia. Creo que tenemos que ser ambiciosas y, sinceramente, lo puedo decir ya aquí, creo que a la afición le debemos una, o más de una si puede ser. Entonces, nuestro objetivo y nuestra hambre va a ser, pues como dijo Silvia ayer, ¿no? Intentar llevar al equipo a lo más alto y poder, aparte de jugar finales, pues ganarlas, ¿no? Y nada, eso es nuestro objetivo principal y en el que debemos centrarnos sin ningún tipo de duda.
Aquí en la competición doméstica, aquí en España, Andrea, ¿qué rivales ves como directos por la pelea de esos títulos que dices?
Bueno, pues evidentemente tenemos a Valencia, tenemos a Girona, tenemos a Casa de Monzaragoza, que también están haciendo las cosas bien últimamente. Entonces, bueno, yo creo que al final parece que sean siempre los mismos rivales, pero las plantillas no son las mismas. Luego sí que es verdad que cada uno tiene que perfilar su plantilla y algunas piezas funcionan, algunas no, pero ya te digo, es lo de siempre, ¿no? Nuestros principales rivales, a no ser que me sorprendiesen mucho, ya, pues serían, pues eso, Valencia, Girona, Zaragoza, Guernica siempre molesta. Quiero decir, que son esos equipos que hacen que la liga cada vez esté más igualada.
Oye, Andrea, la pretemporada bien, además habéis terminado invictas, pero yo imagino que hay ganas de volver a la competición. Bueno, el domingo a las 12 de la mañana en Visburg, ya vimos el único partido de pretemporada, que la gente tiene ganas de baloncesto, un llamamiento, ahora justo que es temporada de nuevas altas, de abonados, ¿no? ¿Qué mensaje mandas a la marea azulona?
Bueno, les mando el mensaje de, bueno, a los que siguen confiando en nosotras, pues les doy las gracias, y a los que nunca se han acercado a Wisburg, pues animarles, ¿no? A que se animen, a que vengan a ver un partido, porque estoy segurísima de que les va a enganchar el ambiente, y esperemos nosotras, pues desde el minuto cero, que es empezando este domingo, pues ofrecerles el espectáculo que se merecen, ¿no? Y ya te digo, por nuestra parte, nos vamos a dejar la piel cada partido, porque es la filosofía de vida y es la manera en la que entendemos el baloncesto.
Y bueno, increíble también cómo responde la marea azulona. Conocíamos la semana pasada que el 95% de los abonados repiten, se reenganchan a Avenida, ahora que se enganchen los nuevos. Para eso está esta semana de nuevas altas, como decimos. Y una curiosidad, porque empezáis la liga contra Gran Canaria, pero es que luego las semifinales de la Supercopa, la próxima semana, también es contra Gran Canaria. No sé a quién puede beneficiar esto, es decir, ¿quién se puede aprovechar más de esta primera toma de contacto para luego la Supercopa, si Gran Canaria o Avenida?
Bueno, no, yo tampoco sabría decirte quién se beneficia más y quién menos. Lo que sí que te digo, que creo que para los dos es beneficioso, en el sentido de que nos permite conocer a la plantilla rival un pelín más de cerca, ¿no? Entonces, creo que el primer partido será una muy buena primera piedra ¿no? Y que nos va a permitir pues conocer un clima más Gran Canaria, que siempre es un equipo que cambian bastante la plantilla, entonces bueno, nos va a permitir conocerlas y ir en sobreaviso de cara a la Supercopa.
Bueno, pues esperemos que todo salga bien, tanto en Liga como en esa Supercopa. Andrea, ¿tú qué tal estás? Que en pretemporada has tenido molestias físicas, te reservaste en la Copa de Castilla y León, no sé si al 100% o de momento cogiendo ritmo.
No, bueno, ha sido una pretemporada dura a nivel personal, al final pues por una acción totalmente involuntaria pues he tenido que estar fuera casi más de tres semanas. Uh-huh. Entonces bueno, ahora a mí lo que me importa es coger ritmo esta semana, coger ritmo el fin de semana para intentar llegar a la Supercopa pues como a mí me gustaría llegar. Pero bueno, ya viendo la luz al final del túnel, hoy entreno por primera vez con el equipo, así que bueno, estoy contenta de que pues ya la lesión esté a un segundo plano.
Bueno, pues esperemos, Andrea, que puedas ya volver y que hagas volar también a toda la marea azulona como la temporada pasada. Estoy recordando esa canasta en Euroliga, increíble.
Ojalá.
Así que, Andrea, gracias por estar en COPE y mucha suerte esta temporada.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.